Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Vamos a ver la segunda parte de cómo oraba Jesús. ¿Está bien? Ahora, y ahora sí vamos a ver Biblia. Le di una pequeña muestra de cómo usted puede orar. Si usted no ora así, y muchas veces el Espíritu de Dios, creo que voy a ver algo como cómo Jesús gimió, intercedió, pero él no oró en lenguas. Pero hay algo para nosotros ahí. Amén. Hay algo para nosotros. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Gracias, hermanos Ujieres. Gracias. Aleluya. Gracias, Señor. Ready? ¿Listos? Santo Padre, te amamos y te damos gracias. Gracias por tu verdad y gracias por tu palabra. Ahora necesitamos tu dirección para la enseñanza. Tú repartes, tú enseñas, tú nos dices, gloria a Dios, gracias. Y nos enseñas conforme a tu palabra. Revélanos, enséñanos, dinos. Y gracias que tenemos oídos para oír y recibimos de ti. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Estamos en una serie titulada Enséñanos a orar, basada en Lucas capítulo 11 verso 1. Dice la Biblia que el Señor estaba orando y cuando terminó de orar, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como Juan el Bautista enseñó a sus discípulos. Amén. La primera parte de este tema vimos cómo oraba Jesús. Vamos a ver la segunda parte. Y antes de entrar más, nada más les voy a recordar que oración para nosotros bajo el Nuevo Testamento se trata de comunión y compañerismo. Tiene que ver con una relación con Dios. Amén. Vamos a verlo ahí en 1 Corintios 1, verso 9, esta parte. Primero que dije comunión. 1 Corintios 1, versículo 9. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Nota, fuisteis llamados ¿a la qué? A la comunión. Esa palabra comunión es una palabra muy interesante porque indica intimidad. También comunión indica que vas a tener la misma visión que Él tiene. ¿Sí? Oración no se trata únicamente de pedir a Dios. Si usted vino a las primeras dos sesiones, se dio cuenta que traté ese asunto, que la mayoría del cristiano, y no quiero criticar a nadie, no quiero sonar crítico y no quiero sonar a que estoy hablando mal de los hermanos o algo así, nada más es una verdad. La mayoría de nosotros cuando venimos al Señor, cuando menciona, o a lo menos yo les dije cuando en la iglesia, las iglesias donde yo vengo, cuando mencionaban orar, inmediatamente nuestra mente era pedir. ¿Es válido pedir? Sí, pero es una mínima parte. La oración se hizo para tener una relación, una comunión con el Señor. Dios el Creador quiere tener una comunión con cada uno de nosotros, un compañerismo. Ya vimos bastantes versículos, así que no voy a entrar ahí. Amén, porque ya vimos. Pero voy a enfocarme esto de la comunión. Nota que dice, ¿dónde les dije que se fueran? Primero a los Corintios 1:9, bien. Nota, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados. Nota esa palabra, fuisteis llamados a la comunión. Qué claro está, ¿verdad? A eso fuimos llamados. Alguien me acaba de preguntar la semana pasada: oye, hermano Hughes, entonces, ¿cuál es la visión del ministerio? Pues le dije, ve ahí a la página de internet y ahí está. Pero si quieres que te diga algo, cada tiempo que pasa te voy a decir que, no voy a decir que la voy a cambiar, pero te voy a decir la mía. La mía, ¿sabes qué es? Aumentar mi relación con Dios, es conocerle aún más. Esa es mi visión, conocerle aún más. Porque si yo le conozco más a Él, mi fe va a aumentar, se va a ir a otro nivel. Fred Price me dijo en agosto del 2016, ahí en Palo Verdes, California, en su casa. Me dijo: Ignacio, hijo, una fuerte fe nace de una fuerte relación con Dios. Entonces yo le dije, Señor, Dad, le dije, pero ¿qué la fe no viene por el oír por la palabra de Dios? O sea, si estoy oyendo la palabra de Dios. Me dijo, por eso. Pero al revés. ¿Cómo? Cuando tienes una fuerte relación con Dios, vas a querer ir a la iglesia a oír la palabra, vas a querer leer tu Biblia, vas a querer orar, vas a querer dar, vas a querer. ¿Por qué? Porque tienes una fuerte relación con Él. Esa relación te impulsa, esa comunión con Él, ese compañerismo. Me cambió mi teología. Pensé, ¿cómo no entendí esto mejor en el 2001 cuando empecé a predicar? Me llevó a otro nivel en mi vida espiritual. Fue tremendo eso. Noten en 2 Corintios, capítulo 13. Y era lo que hacía el Señor, por eso el Señor oraba. Vamos a ver un poco más de la hora, del tipo de, o de la vida de oración del Señor. Nota, 2 Corintios 13, el último capítulo de la 2 Corintios, verso 14, el último verso de ese capítulo. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, nota el lenguaje aquí, y la comunión del Espíritu Santo. ¿La comunión qué? Del Espíritu Santo. Nota lo que no dice. Nota que no dice la comunión con el Espíritu Santo. Oh, ¿lo notaste? No dice con. Entonces está mal. No, no necesariamente, pero hay un propósito. Vuelve a leer primero a los Corintios capítulo 1. Nota, fiel es Dios por el cual fuiste llamados a la comunión. Nota, ¿cómo dice aquí? Con, nota, fuimos llamados a tener comunión con el Señor Jesucristo, con el Padre. Entonces, ¿qué hay el Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque el mismo apóstol Pablo, que le escribió a la misma iglesia que está en Corintios, ahí en Grecia, un lugar en Grecia. En la primera carta les dice a los hermanos ahí en Corintios, les dijo, fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Pero en la última carta a los mismos hermanos les dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo, del. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo es el vínculo. No vas a poder tener una comunión, una relación, una intimidad con Dios el Padre y con el Señor Jesucristo sin el vínculo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es esa unión. Es como si yo, para llegar ahí donde están algunos de ustedes en la segunda o tercera fila, para poder llegar a ustedes, tuviera que usar una cuerda, a rope. ¿Sí? Yo puedo estar aquí, ustedes allá, y ustedes me están viendo y yo los estoy viendo, pero no puedo llegar a ustedes. Esa cuerda, por así llamarlo, o un puente, otra manera mejor de entenderse, un puente, ese es el Espíritu Santo. La comunión es con el Padre, es con el Señor Jesucristo. El Espíritu Santo es el puente. ¿Lo viste? Filipenses, capítulo 2, verso 1. Otra vez voy a decir así. 2:1. Por tanto... Si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu. ¿Por qué? En el que dijo otra vez comunión, nota que dijo del, no dijo con. Bueno, vamos adelante para que lo entiendas. Bueno, tú sabes que la Biblia, cuando se escribió esto, no había capítulos ni versículos, era una carta a los hermanos en Filipos, sí, en Filipenses, que están a los hermanos, a los filipenses, a los hermanos en Filipos, ¿sí? Bien, otro lugar ahí en el área de Macedonia, igual en Grecia. Ahora, quiero que veas esto. Vamos a leer un poco hacia atrás. En el capítulo 1, nota. Versículo 27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, 1:27. Para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes. Eso quiere decir esforzándose, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también que padezcáis por Él. Vas a padecer persecución, ¿sí? Teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Por tanto, empieza el capítulo 2, si hay alguna consolación, otra vez lo que está diciendo es que vas a poder soportar las persecuciones, las circunstancias adversas, debido a esa comunión con Dios. Pero el Espíritu Santo es el vínculo. ¿Lo viste? Ahora vamos un momento. Mateo, vamos a ver cómo oraba el Señor. Capítulo 14, verso 26. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces. Déjame verlo mejor aquí. Bien, antes de ir, porque te di un versículo muy rápido ahí. Quiero que entiendas esto. Cuando veas al Señor Jesús orar, tienes que ver la aplicación de orar y la comunión que Él tenía con Dios el Padre. La diferencia está que Él estaba todavía viviendo bajo la ley. Amén. Entonces Él no oró en otras lenguas. ¿Tú crees que no lo sabía? Pues claro que lo sabía. Pero tú y yo no tenemos pretexto para no orar en otras lenguas. Pero el principio que te quiero enseñar es esa comunión que Él buscaba. Y esta es mi pregunta para ti. Si el Señor Jesucristo oraba, y oraba bastante, ¿quién crees que eres tú para no orar? ¿Ah? ¿Amén? Una vez más, si el Señor Jesucristo oraba, y oraba a solas, hacía el tiempo para orar en intimidad, tener intimidad con el Padre, hacía el tiempo, ¿quién crees que eres tú para no orar? No es un regaño, es un reto que te estoy haciendo. O sea, te estoy tratando de que despiertes a esa realidad. Amén. Porque te imaginas que tú no tienes que orar. Ahí en el capítulo 14, vamos a empezar a leer el verso 22 para entender mejor esto. Nota, todo esto va a ser en lo que abrimos la sesión esta. La comunión con Dios. Sí, esa misma comunión la tenía el Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo vive en ti. Amén. Mateo 14, verso 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. ¿A qué? A orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Verso 25. Mas a la cuarta vigilia de la noche, eso tiene que estar entre las 3 y las 6 de la mañana, pasó gran parte de la noche orando. ¿Cuándo fue la última vez? Y esto, si entiendes mi ministerio, me has oído por años, esto no, lo que voy a decir a continuación, no es en bases legalistas, Es en base a la fe, en base a amor, en base a gracia. ¿Cuándo fue la última vez que tú pasaste gran parte de la noche orando? Y algunos, si lo han pasado, lo pasaron porque no pudiste dormir por los problemas. Pero el motivo entonces es totalmente diferente. Si me dices, yo hermano Hughes, yo oré y así, pero era cuando estaba pasando por esta situación. Pues sí. Una vez más, no te estoy regañando, no te estoy condenando, no te estoy criticando. Te estoy para hacer conciencia. ¿Cuándo fue la última vez que tú dijiste, Padre, ayúdame, quiero pasar tiempo contigo? Y hay veces en la noche es mejor, no todo el tiempo, pero hay veces, y tampoco estoy haciendo una doctrina de ora en la noche, todas las noches, y no duermas, no. Pero ¿cuándo fue la última vez que tú a propósito o el Espíritu de Dios te incitó a hacerlo y tú dijiste, no, mañana tengo muchas cosas que hacer? ¿Por qué? Porque en la noche de seguro no vas a recibir mensajes, no vas a recibir textos, no vas a recibir grupos y grupos de Messenger. Yo en lo personal, por favor, tenme misericordia cuando yo te diga esto. Yo no te juzgo, entonces no me juzgues tú a mí. Entiende el contexto. Yo no entiendo la gente cómo pueden estar en tantos grupos y no sentir que te vuelves loco. Yo no puedo estar en esas cosas. De hecho, ¿sabes lo que yo hago? De hecho, primero, yo no estoy en ningún grupo. Yo no te dije que tú no estés, ese asunto tuyo. Yo no estoy. Segundo, cuando personas tengo ya tiempo que no hablo con ellos o no sé de ellos, hasta borro los números. ¿Para qué tener ahí estarme ocupando memoria? ¿Para qué tener un número de alguien que no hablas con él o ella? Y hay veces la gente luego te das cuenta que cambiaron de número. O sea, ese número que tienes tal vez ya no es ni de él o de ella. Amén. Yo en lo personal no puedo estar en esas cosas. Es demasiada distracción para mí. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de ¿qué? De miedo. Nota la diferencia. Los discípulos tenían miedo. Era el mismo viento. Eran las mismas olas, pero los discípulos tenían miedo y el Señor estaba en fe. ¿Por qué? Había pasado, subió al monte ¿o qué? A orar aparte. Oración no te va a dar más fe. Oración no mueve tu vida de fe. Fe mueve tu vida de oración. Pero esa fe se va a fortalecer en ese tiempo de intimidad con el Señor. El Señor te va a hablar, te va a asegurar cosas, te va a recordar la palabra. ¿Te acuerdas lo que vimos de Juan el Bautista en las semanas pasadas? Cómo Juan el Bautista, de ser un hombre tan tremendo, a lo último dudó si Jesús era el Mesías. Lo vimos entre semanas, ¿te acuerdas? Qué bueno estuvo lo que hablamos el domingo, ¿verdad? Aleluya. Acuérdate que es la primera sesión. Vimos lo básico, el nuevo nacimiento. Pero de ahí te voy a llevar a la madurez. Pero enseguida, verso 27, Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Dios mío, si eres tú, pues... Y él le dijo, ven, pues ¿qué le va a decir? Nota, si eres tú, pues ¿qué le va a decir? Amén. No soy yo, Pedro, no vengas. ¿Sí? Nota la petición de Pedro. Señor, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pues por eso le dijo, ven, porque pues era él. Y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento, no critiques mucho a Pedro, porque caminó. ¿Cuándo fue la última vez que tú caminaste sobre el agua? Bueno, entonces, pero el principio está aquí, que él puso su mirada. sobre las circunstancias, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame, etcétera. Verso 31, al momento Jesús extendió la mano, asió de ella y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Bien, pero nota que el Señor estaba que orando. Lucas capítulo 5, comunión con Dios, oración. Siempre que ores y ores en el Espíritu, y siempre en tu tiempo de oración a solas, ten tu Biblia abierta, ten un cuaderno, ten una pluma, para que apuntes lo que el Señor, para que escribas lo que el Señor te dijo y para que te escribas los versículos que Él te va a guiar. Lucas capítulo 5, qué bueno que vine. Versículo 16, nota esto, 16. Mas Él se apartaba a lugares desiertos, ¿qué? Y oraba. Nota que en el versículo 15, pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase a sus para que le sanase de sus enfermedades. Dios guarde, ahora veas gente así. No iban a aguantar la fama y se les iba a subir el orgullo. Iban a pasar tiempo de contestando todos los mensajes que le mande toda la gente. Nota, ¿qué hacía él? Mas él se apartaba a lugares que desiertos. ¿Y qué hacía? Y oraba. El capítulo 6, gloria a Dios, ahí mismo de Lucas. Claro, ¿verdad? Si te digo, vete al capítulo 6, ¿para qué te tengo que decir de Lucas donde estamos? Verso 12. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. ¿Cómo escogió? Nota, y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió. ¿Cómo? Dios le dio dirección durante la noche. Y te dije, si dominas esto, te dije cuando estábamos orando hace un momento atrás, el 80, 85, 90% de tus problemas se te van a ir. Los problemas que vas a tener, ya te dije, son los que el diablo te va a ocasionar por medio de gente. Pero tú, muchos problemas se te van a ir, se van a ir porque tú vas a oír de Dios. Amén. Pero tienes que estar dispuesto. ¿Sabes dónde está la? ¿Sabes lo que le dijo Pablo a Timoteo, verdad? Le dijo a Pablo a Timoteo, una de las cosas que le dijo es: ¿te fijas la pregunta? How stupid. Perdóname por hacerte esa pregunta tan estúpida. ¿Oíste la pregunta que te hice? ¿Sabes lo que le dijo Pablo a Timoteo? Hay dos cartas que le escribió. Pues que le dijo mucho. Por eso te dije, perdóname, una pregunta tonta de mi parte. Una de las cosas, mejor dicho, debo decir así, una de las cosas que Pablo le dijo a Timoteo fue esta. Le dijo: pelea la buena batalla de la fe. ¿Sabes dónde vas a pelear la buena batalla de la fe? En tu mente, aquí. Es aquí donde el diablo te va a pelear. Es aquí donde te va a decir que estás perdiendo tu tiempo. Es aquí donde te va a decir: vete a acostar mejor, qué noche, estás cansado. Pero si logras dominar tu carne en ciertas ocasiones, una vez más, antes de continuar, ¿cuántos entendieron que no dije que no duermas de aquí en adelante y que ores toda la noche? ¿Dije eso? No, pero dije que busques a veces en ciertas ocasiones que puedas, y sobre todo si el Espíritu de Dios te dirige. No sé si te ha pasado, a mí a veces me pasa frecuente que a eso de las 2, 2 y media o 3 de la mañana abro los ojos y parece que dormí 10 horas, no tengo ni sueño. Me siento así fortalecido todo mi cuerpo. Aprendí a oír, el Señor quiere algo, quiere que ore. ¿Y sabes lo que hago? Me levanto a orar. Me voy al baño o me voy a la sala. Y me voy a orar. Y aquí viene la pregunta que tiene la gran mayoría de los cristianos que oigan esto. Hermano, ¿y qué puedo orar? Te voy a ir contestando con la Biblia muchas cosas. Romanos capítulo 8, y por eso es tan importante. Si no tienes el bautismo con el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas, no lo vas a poder hacer. Pero por eso es tan importante. Romanos capítulo 8, versículo 26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de orar como conviene? Esa es la palabra pedir, es orar. Es más bien, se debería traducir orar. Fíjate, si la, hablas inglés o entiendes inglés, mira la versión en inglés en Romanos 8:26. Nota, dice: For we don't know what we should pray. ¿Ves la palabra ahí? Pray, orar. As we ought, but the Spirit himself makes intercession for us with groanings. ¿Sabes qué es groan? Gemidos. Bueno, ya hemos orado así aquí, pero ¿sabes una cosa? Que yo estoy bien sorprendido, no estoy asustado, no, asustado no, estoy bien sorprendido, sorprendido y un poco decepcionado. ¿Sabe lo que es decepcionado? Decepcionado y desanimado no es lo mismo. Decepcionado es cuando tú esperas ver un resultado de alguien o de algo y no sucede. Y me he decepcionado en estos últimos años, especialmente gente en nuestro campo. Y no voy a hablar de predicadores, voy a hablar gente que ha sido expuesto al mensaje de fe y orar en el Espíritu. Que hoy en día, en este tiempo moderno, es raro el cristiano que ora así, con gemidos. La única razón, algunos, y no estoy hablando porque no lo saben, es porque no ceden, they don't yield, no ceden al Espíritu de Dios, no dan el tiempo, no se dan el tiempo para hacerlo, no buscan el tiempo para hacerlo. Ven el jueves, por favor. Te va a ayudar. Es que no buscas el tiempo. ¿Cuándo fue la última vez que gemiste en el Espíritu? Que te dolió el estómago, que parece que hiciste abdominales, que sudaste, que lloraste. Pero no son lloridos de falta de fe o de por los problemas. Y de igual manera, verso 26, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Cuál es la debilidad? Esta es la debilidad, mira. Pues que hemos de orar como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo, Dios mío. Mis hermanos, puedo ser en amor, pero para expresar un poco el asombro que tengo, puedo ser un poco brusco, un poco, ¿sí? ¿Qué tan tontos podemos ser y seguir respirando? Usando la palabra tonto en el sentido, si buscas la palabra tonto, no en este momento, pero de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, quiere decir, una de las definiciones es una persona falta o escasa de entendimiento. ¿Qué tan escasos o faltos de entendimiento podemos ser cuando tenemos la ayuda idónea, ideal ahí, la ayuda perfecta y no la usamos? Y dejamos que el diablo nos llene de problemas, o nosotros nos metemos en problemas por no buscar y no darle dirección, no buscar la dirección del Señor y tener intimidad con Él. Y hay padres y hay gente que está batallando en sus negocios con sus hijos. Sus hijos son mundanos. Y ellos dicen: no entiendo por qué a mi hijo no le interesan las cosas de Dios. Es que nunca nacieron de nuevo y no te has dado cuenta. Y la razón es que el Espíritu ya te hubiera dicho, pero te está hablando y no lo oyes, por poner un ejemplo. O problemas como: no compres esto, no vayas más, no gastes más allá. Cosas como esas son cosas sensibles, sencillas, perdón, que el Espíritu Santo te aseguró que te iba a hablar. Aquí está en la Biblia, no vayas para allá, pero te acuerdas en Génesis que el Señor le habló a José. Y le dijo: vienen tiempos buenos y tiempos malos. ¿Qué hizo en los tiempos buenos? ¿Qué le dijo? Le dijo a José: gasta como rey. No, le dijo, guarda, cuida. Hay millones de cristianos en este día, al momento que yo estoy hablando, ahora mismo, en el mundo del, en el mundo de la palabra de fe, por decir así, en nuestro campo, que están en hasta deudas, llenos de deudas, no duermen por las deudas, porque no entendieron fe y prosperidad como debería de ser. Porque para entender fe necesitas entender dirección de Dios. Buscaron el placer, buscaron la felicidad y el gozo en un carro nuevo y en una casa nueva. Claro, y Dios quiere que tengas estas cosas. Estoy dando una serie por internet llamada, y la vamos a trabajar para el libro también, ya la están editando, que se llama La Verdadera Prosperidad, y empecé desde abajo. Si oíste la sesión número 1, la 2, Dios mío, era para que todos ustedes, ni uno de los que está aquí, con tanta palabra que hay aquí, tuviera ni un problema. El único problema es porque el diablo provocándolo a través de otra gente, para que anduvieras en salud. Tú no sabes, hace años que no, que si vas al hospital era para que entraras, para ver cómo son ahora los hospitales de hace mucho que no vas. Y no estoy, y no te estoy condenando si has ido al hospital últimamente. No te estoy, no te quiero hacer sentir mal, porque no es mi propósito, porque tengo compasión, porque yo también he estado así enfermo en años pasados. Pero me he rehusado ahora porque he entendido esto. ¿Sabes por qué? Porque he pasado tiempo con el Señor ahora más que nunca. Y cómo deseo, qué lástima que no se pueda devolver. ¿No te gustaría a veces tener una máquina del tiempo y devolverte al pasado? Ay, cómo quisiera haber entendido esto en el 2001, cuando empecé a enseñar fe ahí en Mesa, cuando empecé esta iglesia. Años más tarde, no en el 2001, todavía estaba en Mesa ya, pero cómo quisiera haber entendido esto. Mi vida personal y ministerial estuviera en otro nivel. No es por Dios, fue porque yo no entendía esto. ¿Por qué en los tiempos que estuvo Adán y Eva no había aviones? ¿Ah? ¿Ya había ley de la gravedad que no? ¿Sí? ¿Por qué no había aviones? ¿Por qué no qué? Porque nadie, exactamente, nadie había indagado, nadie entendió la ley de la gravedad. Pero si lo hubieran entendido, Adán y Eva hubieran volado. Gloria a Dios. Si buscas el tiempo, y si de verdad crees que en esa relación con Dios, tus problemas, no nomás tus problemas, la vida de tus hijos van a mejorar, la vida de tu familia va a mejorar, te aseguro que esto va a ser prioridad. Yo veo gente cuando viajo a otras ciudades en los aeropuertos, cantidad de gente que hay en los aeropuertos, un vuelo tras otro, un vuelo. Veo gente y a veces tengo la oportunidad de platicar con alguna persona. Y hay personas que van porque por ejemplo, esta persona un día me dijo, es que de mi trabajo me enviaron a esta otra ciudad a hacer un curso y me pagaron todos los gastos y tengo que ir y aprobar ese curso, porque si no, me van a despedir. Y otra persona, algo similar, pero la compañía no le pagó los gastos. Y como ganaba muy bien, él se tenía que pagar los gastos. Y en primera clase se fue, viajó, quiero decir, en el avión. ¿Por qué? Porque si no lo iba a despedir, iban a contratar a otra persona. Entonces él tenía que capacitarse. ¿Sabes qué hizo? Pagó boleto. No sé si cuando sales a otra ciudad, cuando yo salgo tengo que pagar el boleto del avión, tengo que pagar el hotel y tengo que pagar la renta del carro. Y fácil, en un viaje con los precios de hoy se te van que $2,500, $3,000, depende de los días que vas a estar y todo, como nada. Pero estas personas pagan hasta más, porque van a estar más días, más tiempo. Este hombre me dijo, esta persona que me dijo eso, este viaje me va a salir como $7,500. ¿Pero por qué lo hizo? Porque le conviene, hay algo. Bueno, si creyeras esto, ibas a decir, necesito pasar más tiempo en oración y menos tiempo en el Facebook y en el celular y en los grupos de esto y grupos del otro. Esto es prioridad. Este es el plan de Dios, hermanos. Hay victoria. La mayoría de los cristianos piensan allá en el cielo, allá, allá, a ver si lo traduzco bien, a ver si lo puedo decir bien. Hay un dicho en inglés, casi no se usa, pero hay veces gente lo usa. A ver si lo voy a decir en inglés y luego voy a ver si lo puedo decir bien en español. Porque si lo traduzco exactamente en inglés no queda la traducción, pero te voy a decir la idea. Pero en inglés dice así, dice, it is not a pie in the sky by and by, but a steak on the plate while you wait. A ver si lo puedo entender, a ver si lo puedo, ¿le entendiste? It's not a pie in the sky by and by, but a steak on the plate while you wait. Lo que quiere decir esto, no es un pastel allá en el cielo, una visión futura allá en el cielo, pero más bien es un bistec en el plato. Mientras que esperas ese pastel que está en el cielo, está un bistec aquí en el plato. ¿Sí? Mientras que esperas aquella, allá en el cielo no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Dios nos dejó estas cosas. Dios nos dejó el nombre de Jesús. Dios nos dejó la comunión con Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo. Nos dejó el nombre de Jesús. Nos dejó la palabra escrita. Gloria a Dios. ¿Le entendieron ustedes los que hablan inglés? It's not a pie in the sky by and by, but a steak on the plate while you wait. No es un pastel allá en el cielo, pero hay un bistec aquí en la tierra en un plato mientras que esperas el pastel que está en el cielo. Está bien difícil traducirlo literalmente, pero es lo que es la idea. Te traduje la idea. ¿Sí? Mientras que viene el cuerpo glorificado, mientras que viene la presencia de Dios ahí en el cielo, mientras que nos vamos con el Señor, mientras que vienen todas esas cosas que van a pasar y las creemos y las debemos de esperar y anhelar, Dios nos dejó autoridad, nos dejó aquí esto. Aleluya. Hay algo grande aquí en el reino de Dios. Aleluya. Gracias, Señor. ¿Cómo orar? Empiezas orando primero en otras lenguas. Puedes empezar orando nada más así como sabes orar. Ronde, chefre, toste. Cuando el Señor te levante en las noches o cuando tú quieras orar y vayas a buscar a Dios, no vayas con palabras raras, rebuscadas y ¿a qué le voy a decir a Dios? Quítate todo eso. A la basura todo eso. Y si no sabes cómo empezar en español o en inglés, nomás dile: Padre, estoy aquí para alabarte, no te voy a pedir nada en este momento, nada más te quiero estar aquí contigo para decirte cuánto te amo y te doy gracias, y gracias porque me amas, y gracias por empieza a darle gracias por tu ahí por la casa donde estás. Si estás en tu casa, estás en las recámaras y tienes calefacción, gracias por la calefacción. Y si tienes aire acondicionado, gracias por el aire acondicionado. Y gracias por esta taza de café, Señor. Y gracias porque puedo estar aquí. Si estás orando en el, como Nubia se mete a uno de los baños y luego prende la calefacción. Amén. Y se pone aquel baño, parece horno, parece infierno ahí. Pero ella ahí está a gusto. Ay, gracias, Señor. Amén. Ella está. Bueno, y le da gracias a Dios por la calefacción y le da gracias a Dios. Empieza con esas cosas sencillas y luego te lo aseguro, te doy mi palabra, no vas a pasar mucho que empieza esa a burbujear. Como dicen en inglés, it's going to start bubbling up. Y empieza a salir las lenguas y empiezas a orar Roma, y luego vas a combinar el Espíritu Santo. ¿Sabes una de las maneras que oro? Ya me viste orar. Yo no busco qué palabras decir, oro en lenguas y luego digo las palabras y luego vuelvo a orar en lenguas y luego vuelvo a decir palabras. Hace un momento oré así, antes de empezar a enseñar. Y va a haber veces que el Espíritu de Dios te está hablando, pero se atraviesa tu mente, por eso ten tu Biblia, y el Espíritu de Dios te puede traer a memoria un versículo y, Señor, no me acuerdo dónde está, pero ayúdame a buscarlo, ayúdame, ayúdame, yo sé que aquí está en la Biblia, y lo vas a buscar y créemelo, el Señor te va a ayudar a encontrarlo y lo vas a apuntar. Enséñanos a orar y dile así: Padre, enséñame a orar, enséñame a entenderle al pastor, enséñame cómo aplicar lo que tú le hablas. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque yo no oro así nomás como a ver, ¿qué voy a enseñar? A ver, me voy a meter al internet, a ver qué. Y ahí, ta. A ver qué. Nada, no, nunca hago eso. ¿Sabes qué hago? Oro. Padre, ¿qué quieres que hable? Y empiezo a orar en lenguas. Y no, a veces pasa unos cuantos minutos, a veces pasa medio día, a veces pasa un día, pero nunca me desespero. Si no oí en ese momento, sé que voy a saber. No falla. Luego el Señor me dice: habla de esto. Y cada servicio que yo voy a enseñar, no vengo a la ligera, oro. Y cada tema, por eso enseño por series, porque no sé qué voy a hablar. Hay veces que Erika me ha preguntado, va a mi oficina o me manda un mensaje o me llama por teléfono, ella está aquí en multimedia, antes de que empiece el servicio, y dice: pastor, ¿cómo se va a llamar el tema? Y le digo: no sé. Le he dicho: pregúntale a ella, no sé. A veces no sé ni qué voy a hablar todavía. Y antes de entrar, hay veces que vengo aquí con el ujier y me acerco ahí y le digo: esto voy a hablar. O antes de salir le mando un mensaje. Le digo: voy a hablar de esto. Es todo. Es como oro. Gloria a Dios. ¿Cómo? Antes de irnos, ¿dónde está lo de, está en Juan, lo de Lázaro, el capítulo que es 8, por ahí, sí? ¿Qué es? Juan, la historia de Lázaro, capítulo, gracias Señor. Como por ejemplo, ¿por qué va a hablar de eso? En este momento el Señor me dijo: explica lo de Lázaro, lo de, no lo de Lázaro, pero cuando Jesús dice que oró. Gloria a Dios, gracias Señor. Capítulo 11 de Juan. Esto está relacionado con Romanos 8:26. Nada más que él no oró en el Espíritu, él no gimió en el Espíritu, pero gimió, nota. Juan capítulo 11. O sea, el verso. El Señor Jesús les dice a los discípulos que pues Lázaro se iba a morir, ¿te acuerdas eso? Al principio del capítulo 11. Pero voy a empezar a leer el verso 28. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, y diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Verso 29, ella cuando lo oyó se levantó de prisa y vino a él. Y Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que entraba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, ¿ves? Te lo voy a explicar. Aquí viene el verso 33. Se estremeció en espíritu y se conmovió. ¿Ves esa palabra? Se estremeció. Esa palabra es la palabra gemir. Yo he oído predicadores decir así: Dios los bendiga. Dios los bendiga. Pero está muy mal la aplicación que están haciendo. He oído predicadores decir así: no tiene nada de malo llorar cuando estás triste. Jesús también lloró. ¿Has oído eso? Cállate, hasta les mandas una ofrenda rápido. Ajá. ¿Por qué? Porque te conviene ese tipo de mensajes, ¿ves? Porque así dices tú: está bien que llore cuando me siente triste. Está mala aplicación. Porque aquí yo te dije: hay momentos de llorar, pero no vas a llorar de tristeza, no vas a llorar de rabia o de enojo contra alguien. es provocado por el Espíritu. Hay una rabia, un enojo, pero no contra gente, es contra el diablo, contra la obra perversa del diablo. Es provocada por el Espíritu y tiene que ver con Romanos 8:26. Y el Señor supo qué hacer, y hasta el don de hacer milagros se manifestó, que él resucitó a Lázaro de los muertos. Hubo dirección y hubo una en el mundo espiritual. Gloria a Dios, qué bueno está esto. De hecho, no pierdas tu lugar en Juan, pero regrésate a Romanos 8, porque necesito decir algo aquí. Qué bueno está esto, ¿a que sí? Romanos 8, 26. Si eres estudiante de la palabra y te gusta esto, vas a decir así como digo yo cuando me gusta algo así con la palabra: esto es palabra y lo demás religión. Amén. Mira, vamos a leer verso 26 y 27. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de orar como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones, ¿sabes quién es el que escudriña los corazones? Dios el Padre, sabe cuál es la intención del Espíritu Santo, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Quiero que, cuando dices quiero, suena muy como muy mandón, ¿verdad? Muy imperativo así. Pero si te gustan estas cosas, el estudio de la palabra, nomás para que apuntes, si te gusta. ¿Ves la palabra intercede aquí? Esta palabra interceder o ayudar aquí quiere decir esto. Mira, en el griego es una palabra que literalmente te lo voy a traducir así: se agarra juntamente contigo. La palabra interceder ahí quiere decir agarrarse juntamente o tomarse juntamente con, en contra de. Una vez más, agarrarse o tomarse juntamente con, en este caso contigo, juntamente con, en contra de. Es una palabra que si te la dijera en el griego vas a pensar que te estoy diciendo una mala palabra en español. De lo larga que está, porque es una palabra compuesta. Una vez más, ¿qué quiere decir interceder? Agarrarse juntamente con, en contra de. En este caso, en contra de las obras del diablo, en contra de los demonios. Te voy a dar un ejemplo aquí, aquí en el Nuevo Testamento. Colosenses. Jesus. ¿Te imaginas que esto se hablara más en el cuerpo de Cristo? ¿Qué ejército tan poderoso íbamos a hacer en la tierra? Colosenses es lo que estaba haciendo a veces, hablando de Pablo, le dijo de Epafra. Es una de las cosas que yo hago por ustedes. El jueves les voy a decir cómo oro por ustedes, pero es una de las cosas que hago, porque vi Epafras. Cuando si vas a tener un niño, le puedes poner Epafras. Y si alguno de tus hijos, vas a ser abuelo tú y tu hijo va a tener un hijo o algo, le dices que le ponga Epafras. Y le puedes decir Epa. No es cierto. Pero Epafras era el pastor de la iglesia aquí. Y nota lo que dijo. Verso 12. Pablo le escribe aquí. Colosenses 4:12. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente. ¿Ves esa palabra rogando? Más bien se debió haber traducido así: siempre orando encarecidamente, o sea, fervientemente. Quiero que escuches esto. ¿Sabes cómo es esa palabra encarecidamente en el griego? Nomás te la voy a decir. A ver, ¿a qué te suena? A ver, ¿a qué te suena? ¿Te acuerdas de la película de los tres huastecos de Cuco? Sí, ¿a qué te suena? ¿Te acuerdas? Bueno, a ver, ¿a qué te suena esta? Mira, en el griego es la palabra agonízome. ¿A qué te suena? Agonizo. De ahí viene la palabra agonizar, pero está hablando en el espíritu. Hay una lucha. No para ver si vas a ganar, pero hay una lucha desde tu posición de victoria. para arrebatarle al diablo lo que ya es tuyo en Cristo. La palabra encarecidamente aquí, siempre orando encarecidamente o fervientemente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Aleluya. Aleluya. Algunos de ustedes, yo sé que están pensando, pero ¿cómo le hago, hermano Hughes? Primeramente, deja el celular por un lado, apágalo. No es el tuyo, pero el mío tiene un botón que se dice on and off. Amén. Paga todo eso. Y luego empieza a orar como te dije hace un momento. Empieza a darle gracias a Dios. Y solo va a venir, si estás bautizado con el Espíritu Santo, con la evidencia en otras lenguas. Para lograr esto de Romanos 8:26, esto de que leímos del Señor Jesús y Juan y Colosenses 4, verso 12, todo esto necesitas el bautismo con el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas. Esto no se logra con orando en español o en inglés o orando en el entendimiento. No se logra así. Lo siento. Ahora vas a oír predicaciones baratas en el internet o en la televisión. Dios sabe lo que quieres decir. Dios te entiende. Está bien, no necesitas lenguas. Claro, el diablo le conviene predicar esas cosas a través de sus predicadores para que no llegues, para que no alcances lo máximo en tu vida de oración. Pero es pura mentira. Si oras nada más en el entendimiento, estás bien limitado. Es parte de orar en el entendimiento. Pero no hay nada más poderoso que orar en el entendimiento, queriendo decir en el idioma tuyo, pero que esas palabras fueron inspiradas por el Espíritu de Dios cuando estás orando en otras lenguas. Porque el diablo no entiende lenguas. Pero hay una lucha en el mundo espiritual. Acabamos de ver que el Espíritu Santo sabe exactamente, otra vez regrésate a Romanos 8 y vuélvelo a leer. Otra vez. Hermano, ya tengo sueño. A que si estuvieras viendo la novela o la película, estuvieras con el ojo pelón ahí. Más si hubieras ido al cine. Cállate, no te vas a dormir a media película. Vas a decir, me costó el ticket y las palomitas. Te ibas a pegar hasta unas cintas cacho o algo así aquí en los ojos para no dormirte. Unos picadientes te ibas a poner entre los. Amén, para no dormirte o algo. Ajá. Una película de esas de malas palabras que hay ahora. Chin chun chan y esto y el otro y andar matando gente y que sí, hola, gracias, no sé qué sea eso, pero espero que sea una serie de estudios, no sé qué sea eso. Porque digo las series, ahí está la razón, ¿ves? Ahí está la razón porque les va como les va. Amén, gloria a Dios. Pero ahí va esto, ¿ves? Hoy en día es una porquería todo, y eso es lo que vende la televisión. Hoy en día tienen que decir unas palabrotas, hasta las mujeres, qué vulgares se ven. Hablan, no sabes quién habla peor, si los hombres o las mujeres hoy en día. Las malas palabras, las blasfemias, las maldiciones. Y todo el mundo ahora, no importa si es tiempo de frío, todo el tiempo traen calor. Porque luego se van quitando la ropa. Y ahorita es bien común ya, pega, quítate la ropa, por cualquier cosa. Ya no sabes ni qué ver. Y eso es lo que vende. Y cristianos pagan dinero al mes por suscripciones y meten todo el drenaje del mundo a sus casas y todavía les pagan. Pero si alguien habla de prosperidad y de dinero en una iglesia con un corazón correcto, ahí nos están criticando. ¿Tú crees que eso me va a parar a mí? ¿Sabes lo que voy a hacer ahora? Lo que voy a hacer cuando me critiquen, voy a tomar el nombre y le voy a predicar específicamente a esa persona. Y voy a decir, esta persona dice esto, pues le voy a dar Biblia y les voy a decir así. ¿Ya? Yeah. A mí el diablo no me intimida. 8, nota, verso 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Man, hay una lucha en el mundo espiritual, pero tú estás gimiendo en lenguas, te duele el estómago, parece que estás haciendo abdominales, te duele la espalda, es tu cuerpo que reacciona porque es algo espiritual, pero pues no hay más, se tiene que manifestar a través de tu cuerpo, a través de, terminas con la, how do you say this, the jaw, la mandíbula, doctor, ¿se puede decir esto de aquí? Esto sí, toda dolorida, te terminas porque parece que te peleaste. Y realmente eso fue lo que pasó en el espíritu. Y yo sé cuando ya la hice, ¿sabes cuándo? Porque una de las cosas que empiezas a orar, y dices, ¿cuándo parar? Tú vas a saber, pero una de las maneras más fáciles de saber es que empiezas a cantar ahora en el espíritu. Hay una nota de victoria ahí. Empiezas a cantar en el espíritu. Aquella intensidad se va bajando y empiezas a orar ahora, a cantar en el espíritu. Oh, Ramahare Besei, Robononemei. Honda Kishtika, Furamahare Senderebei. Oh, Ramarababa, Enei. No sé qué pasó, pero hubo victoria, es todo lo que sé. Bueno, lo triste de esto, lo decepcionado, que en nuestro campo, si voy a iglesias de nuestro campo y haces una encuesta y los cristianos son honestos, no importa qué tan grande sea la iglesia, es una minoría los que experimentan estas cosas. Pues no la vas a...
Yo no la experimento.
Pues claro. Viendo las series, como ve estas series son las buenas, estas que estoy hablando yo. Amén. No sé qué sea eso, perdón, hermana, ¿eh? Tal vez usted lo dijo con un corazón correcto, pero yo no sé ni a qué se refiere. Perdón mi ignorancia. A lo que me refiero es que yo no sé. Tú mencióname un artista de aquí, de los Estados Unidos o de México, de esos nuevos, de esas celebridades. Yo no sé quiénes soy. Yo no, ¿por qué? Porque yo no sigo a nadie. Yo no sé quién sea quién.
Hermano, ¿en qué mundo vive?
En el mío, y verás qué bien me va. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Otro me dijo, ese hombre está soñando. Le mandé decir, no me despiertes entonces. No me despiertes porque soy muy bien, gracias a Dios. Aleluya. Amén. Porque, o sea, lo único que, si alguno de ustedes batalla, es porque no creen, es todo.
Hermano, ¿qué me pasa? Deme una consejería de 2 horas y no le voy a pagar, y gratis aparte.
No, te lo voy a decir de una vez, no crees, punto. Así de simple y sencillo, es que no lo crees. No hay bastante oración, no va a poder pasar nada hasta que lo creas. ¿Lo puedes ver ahí? El Señor oraba bastante. Luego vamos a seguir viendo la tercera parte de esto. ¿Cómo oraba el Señor? Y vamos a ver lo que pasó ahí en Juan y cómo el Señor oraba. Una de las cosas que yo tengo años, hablando de ser dirigido cuando oras, me dijo el Señor hace años, mira, cuando estés, y me llevó a la palabra, primero me dio la instrucción y me llevó aquí a la palabra, me dijo, mira, dale la oportunidad a la gente de que siembren la palabra que oyó. Eso es lo que, y me llevó aquí a Gálatas capítulo 6, versos 6, 7 y 8, mira, léelo así. El que es enseñado en la palabra, fuiste enseñado en la palabra, mira, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. ¿Tú sabes el contexto de por qué Pablo habló esto? Resulta que Pablo fue y les llevó a los hermanos ahí en Galacias un mensaje de gracia y de libertad y de fe. No gracia liberal, dije de libertad. Pero cuando volvió por esos lugares, estos habían vuelto a la religión. Y habían llegado maestros ahí de la religión a predicarles lo contrario que Pablo les dijo. Y todavía le daban ofrendas. ¿Y sabes lo que haces cuando tú das ofrendas en una iglesia religiosa? Vas a perpetuar, vas a hacer que esa iglesia continúe. Y que esos predicadores fraudulentos continúen. Y que esos supuestos apóstoles y profetas que hay en las redes sociales continúen hablando sus tonterías y sus mentiras cuando mandas dinero ahí. Pues por eso Pablo les pegó una, como ya has leído aquí en las Gálatas, la carta a los Gálatas, y en el capítulo 3 les dijo unas palabrotas, casi malas, no eran malas palabras, pero les habló muy, muy golpeado. Y por eso les estaba diciendo, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe a toda cosa buena el que lo instruye. O sea, le quiso decir, en la gente que te enseña la palabra, en ellos deberías de sembrar y dar. Bueno, cuando yo lo enseño, yo no lo hago para que la gente me dé a mí. La gente me bendice, es cierto. Gente siempre me... Hay gente que me ha mandado ofrendas, me han mandado regalos. Yo no se los pido. Pero algunos de ellos me han dicho, es que tú nos alimentas, déjanos alimentarte a nosotros, sembrar en ti. Bueno, me dejo querer, ¿cuántos entienden? Pero esto, cuando el Señor me lo habló, era para la iglesia o un ministerio, es palabra de fe. Es el que enseña, es el que es enseñado en la palabra, haga partícipe, 6:6, de toda cosa buena al que lo instruye. Luego mira, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, eso va a segar o va a cosechar. Porque el que siembra para su carne, ahí está, mira, de la carne va a segar que corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu va a segar o cosechar vida eterna. Cuando tú siembras en la palabra que oíste, con fe, va a venir la vida eterna de la revelación que hay en la palabra que oíste. Va a haber un mayor entendimiento de cómo aplicarlo en tu vida personal. Amén. Ponte a pensar. ¿Cuántos de ustedes ya descargaron la serie en la aplicación? No te juntes con los necios, van a echar a perder tu fe. Son 30 horas de estudio gratis en audio. Si no lo aprovechas, es que eres muy tonto. Y ahí está gratis y en audio. Luego van a poner pronto una serie que grabé también para radio en el 2018, La voluntad de Dios es sanidad. Oyendo esas 7 sesiones, te aseguro no te vas a volver a enfermar si lo crees. Déjame decirte algunos de los países que alcanzamos por la gracia de Dios: India, Argelia, Venezuela, Colombia, Perú, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Ecuador, Brasil, México, Serbia, Canadá, Chile, Marruecos, España, Pakistán. España, oh, gloria a Dios, me da gusto oír eso. Uruguay, Paraguay, China, una persona en China, gloria a Dios, ya entramos, no nos dejaban entrar. Amén, no, de verdad, no nos dejaban, ya entramos, gloria a Dios. Venezuela, de los países donde más nos escuchan, es en Venezuela, es donde más gente hay. Bangladesh, Canadá, Nicaragua, Honduras, Filipinas, Indonesia, Laos, Nepal, todos esos países nos oyen en inglés. ¿Sí? Japón, Honduras, El Salvador, República Dominicana, Nicaragua, Brasil, Perú, Argentina, Bolivia, tú sabes eso en español, ¿verdad? Wow. Varios países de Europa, de Asia, se nos oyen en inglés. Wow. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Lo han visto más de 6,000 personas. Nada más en YouTube. En inglés la vieron más de 8,000. Nada más una, te estoy dando un número de una sesión. Todo eso ha... Es ahí está tu dinero. No te debería faltar nada. No deberías estar esperanzado. Y ahí vienen los taxes, a ver cuánto me dan. Eso es de gente pobre, ignorante e incrédula. No estés esperanzado a algo. No dije que no recibas lo que te toca, pero no estés esperanzado a algo. Año con año se te va a ir la vida ahí. Créele a Dios por algo más grande. Alguien diga amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. No te animé. No. Sí, gloria a Dios. Según yo animo, pero dice mi esposa, no, para animar, gloria a Dios. Te vas a morir de hambre. Según yo te estoy animando. No sé, a mí me animaba así mi pastor, el que está en el cielo, con la palabra, así, vámonos, vámonos. Me retaba a creerle a Dios. Así cuando decía, ni un dolor de cabeza en tantos años. Ni un santo, decía, porque me dolía la cabeza. A veces me ha dolido la cabeza, la otra vez me ha dolido la cabeza, pero nunca me he desanimado, digo, ni un dolor de cabeza. Pero sabes que mi sistema respiratorio era muy débil. Ni un resfriado me ha dado en estos últimos años. Gloria a Dios. Amén. No sé de cuándo no voy al médico. Ya se me olvida cómo son los consultorios. A veces he ido, me hago un chequeo en general. Así no sé cuándo, tal vez en este año me haga uno. Pero nada más para dar testimonio. Porque si te digo así que ando sano, tal vez no me creas. Pero si te digo, me hice un testimonio de todos mis órganos, están sanos de acuerdo al reporte, entonces le vas a creer. Aleluya. Claro, no le das gracias a Dios. La palabra funciona. Si a alguien le gusta la palabra, si alguien va a poner la palabra en primer lugar, va a ser el hermano Hughes. siempre, gloria a Dios. Aleluya. Ya vámonos porque me quiero hacer las mimis. ¿No te levantas temprano tú? Yo me levanto temprano. Algunos de ustedes se levantan muy temprano. Hay otros que se levantan temprano ya como a las 11, pero yo no. Yo... Antes de orar por ustedes, les voy a decir algo en lo que se ponen de pie. Esto es, parece chiste, pero es en verdad. ¿Te acuerdas de Roberto, Nubia? Había este muchacho en esta iglesia que íbamos hace muchos años, Nubia y yo, allá en el área de Phoenix. Pero él quería andar con la hija de uno de los líderes ahí. Pero el hermano, el papá de esta muchacha, pues no lo quería porque este hermano joven, este joven era un no trabajaba. Y al final del servicio me dice: hermano Hughes, hable con el hermano para que me deje andar con su hija. Se le digo: pues es que no trabajas. Pues, ¿no? No, ya voy a conseguir trabajo, de verdad. Ya fui con el hermano después del servicio. Oye, es fulano, le llamé por su nombre a él. Pues aquí está el muchacho, le dije el nombre, que dice que si le das permiso para andar con tu hija. No, es que no trabaja, este es un desobligado. Y luego dijo: no, hermano. Ya le dije al hermano Hughes, ¿verdad, hermano Hughes? Que mañana en cuanto me levante, como a las 11, voy a salir a buscar trabajo. Mañana en cuanto me levante, como a las 11. Dios mío, le dije, olvídalo, hermano. Le dije, déjalo así, vámonos tú. Mañana cuando me levante, como a las 11 temprano. Bueno, así hay algunos, no ustedes no. Dije, estoy hablando de otros cristianos. Padre, te amamos y te damos las gracias. Decimos a ti con tu palabra y con la unción que está en nosotros, gracias la recibimos. Gracias que nos ayudaste a orar, nos ayudaste a oír la palabra, a entender. El Espíritu Santo es el que da la convicción. Espíritu Santo, gracias que das la convicción a los hijos de Dios. Yo sé que tú trataste esta noche con ellos. ¿Qué cambios hacer? ¿Cómo buscarte más? Como dijo el apóstol Pablo, después de tantos años en el ministerio, dijo, y de conocerle. Era su anhelo, era su visión. Esa es mi visión también, la del hermano Hughes. Conocerle más todavía, conocerte más, Padre. Crecer más en esta relación contigo. Crecer más en el Señor. Crecer más en ti. Y lo demás va a venir por añadidura. Gloria a Dios. Lo demás va a venir por añadidura. Te damos gracias y te bendecimos y te glorificamos. Te damos gracias por la oportunidad de sembrar, porque creemos sin presunción ni nada, esto es una verdad por la gracia de Dios, que Ministerios Palabra de Fe es un campo fértil donde usamos todos los recursos que tenemos para predicar este evangelio y predicar esta palabra de fe en la gracia del Señor y los principios del reino. Tú toca los corazones allá de cada persona que nos ve en diferentes países. Tal vez nunca los conozcamos en esta tierra. Tal vez nunca sepamos quiénes son. Pero tú sabes quiénes son, Padre. Gracias que muchos de ellos buscan el plan de salvación. Y ahora todos aquellos que han nacido de nuevo, guíalos a la madurez a través de las enseñanzas que hay. Te damos gracias porque es un privilegio y un honor. Todo esto ha sido por tu bendita gracia y por tu favor. Nada especial en nosotros, nada porque seamos mejor que nadie. Simplemente a ti te ha placido. Y nosotros por fe nos conectamos a tu plan y te seguimos. Y eres tú el que merece toda la gloria, toda la gloria, todo el honor, toda la exaltación. Y Señor, te adoramos. Recibe esta adoración para recibir los diezmos y las ofrendas, porque no se trata nada más de recibir dinero, sino que parte de darte diezmos u ofrendas es para adorarte, es una manera de honrarte, pero también recibimos los beneficios que hay en el nombre de Jesucristo. Amén. Fuiste ministrado, fuiste alimentado con la palabra de Dios. Te damos la oportunidad de sembrar en línea en esta noche, o en este día, cuando tú nos estés escuchando. La palabra de Dios dice en Gálatas capítulo 6, versos 6 y 7. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso va también a segar. En los mismos versículos, pero en la nueva traducción viviente, note esto. Los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberían proveer las necesidades de sus maestros, compartiendo todas las cosas buenas con ellos. En este caso, estamos hablando de ministerios palabra de fe que te instruye y te enseña la palabra. El versículo 7 en la nueva traducción viviente dice, no se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios, siempre se cosecha lo que se siembra. Cuando una persona es alimentada constantemente con la palabra de Dios, debería de responder. ¿Por qué? Porque es bien para ti. Esto es bien para ti. Esto es bien para ti mismo, porque cuando tú siembras en la palabra que oíste, en agradecimiento, entonces tú vas a cosechar. Y al mismo tiempo nos ayudas o ayudas al que te está alimentando, en este caso Ministerio es Palabra de Fe, a llevar la palabra más lejos. Más lejos. Si Ministerio es Palabra de Fe no te alimenta, entonces ora al Señor que Dios te dirija a alguien más y a algún ministerio para que te puedas alimentar. Pero donde te alimentes, lo honroso es que siembres en esa palabra. Y la Biblia dice que Dios da semilla al que siembra. No hay tal cosa como, es que no tengo, es que no puedo. No, no es cierto eso. Dice la Biblia que Dios da semilla al que siembra y pan al que come. Quiere decir que si tú ejerces fe y empiezas a creer por fe, crees que lo recibes, es las leyes de la fe. Padre, en el nombre de Jesucristo te pido semilla para sembrar. Creo que lo recibo y te doy gracias. Y de ahí en adelante todos los días, gracias Señor porque tú me das semilla para sembrar. Milagrosamente Dios te va a proveer semilla. Lo hemos vivido los que creemos en esto. Lo hemos vivido una y otra vez y lo hemos experimentado también una y otra vez. Yo me pongo de acuerdo contigo en este día al momento de sembrar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, yo te doy gracias por aquellos que van a participar en la razón de dar y recibir. Yo hablo una cosecha abundante al 100 por 1. Creemos que recibimos esto en oración de acuerdo y te doy gracias. Gracias que tu palabra es verdad y gracias que vemos prosperidad financiera en la vida de tus hijos, en aquellos sembradores, en aquellos que van a dar en este momento. Te damos gracias y estamos en acuerdo y sabes que nada te va a faltar y no nomás nada te va a faltar, vas a salir de deudas y no solamente vas a salir de deudas, vas a prosperar a la manera de Dios. Vas a prosperar a la manera de Dios. Cuando venga la cosecha, ahora sé sabio, busca sabiduría, no gastes, sal de deudas. Dios te quiere libre de deudas y te quiere bien próspero para financiar el evangelio del reino. Dios los bendiga grandemente.
Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.
Sea el primero en enterarse de nuestras nuevas transmisiones suscribiéndose a nuestro canal de YouTube, Ministerios Palabra de Fe. No olvidarle like, comentar y compartir.